Antropología. En Radio 3.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El trabajo de campo en antropología es considerado como el rito de paso para el antropólogo profesional. Este método de investigación sobre el terreno tiene una importancia destacada dentro del trabajo de los antropólogos. Hoy vamos a conocer una experiencia de campo realizada por Nancy Konvalinka, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. También nos acompañan Francisco Cruces y Honorio Velasco, del mismo departamento.
Alguien me comentó en una ocasión que no había cosa más aburrida o más divertida, según se mire, que la sobremesa de los antropólogos, porque se la pasan hablando de las serpientes que los picaron, de los piojos, parásitos y demás incomodidades de la cama, de las borracheras de los informantes, de las úlceras de estómago, hasta de las diarreas. Y de hecho yo recuerdo con unos colegas indólogos que se pasaron un buen rato hablando de todos los medicamentos que llevaban al campo para evitarlas. Aquí estamos hoy para hablar con Nancy Konvalinka. Buenos días.
Buenos días.
Que es profesora del Departamento de Antropología, y con Honorio Velasco.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar de experiencias de campo. Aunque a ninguno de vosotros os picó una serpiente, ni cosas de estas que estoy comentando, ¿no?
Bueno, me encerraron en un viejo castillo una vez y tuve que buscar a ver si encontraba la llave extra para poder salir, pero como ves, salí.
O sea que Nancy también puede incorporarse a la tertulia del rituo de paso, que es la experiencia de campo. Porque si quieres, Nancy, podemos empezar hablando del campo como rito de paso. ¿Por qué es tan importante este passage, este ritual de entrada a la profesión de antropólogo? ¿Por qué es importante que si te pican los parásitos del lugar, o te mienten los informantes, o te encierran en un castillo, como dices, que te ocurre a ti?
Pues yo creo que es muy importante el trabajo de campo, como dices, como rito de paso. Primero porque como antropólogos siempre estamos hablando de algo o de muchos algos, pero siempre ceñido a un sitio real donde ocurrió algo realmente, sea como interpretemos ese real, vamos. No estamos hablando de cosas que están ahí en el aire, que flotan, que no se tocan, sino de personas reales viviendo sus vidas reales.
En condiciones materiales reales. Hay una materialidad que es parte de nuestro estudio.
Hay que observar, hay que tocarlo, hay que escuchar a las personas diciendo sus cosas. Y por eso es tan importante, porque a partir de ahí podemos coger nuestra experiencia y elaborarlo de otra forma para hablar de otra cosa en ese sitio.
Así que, Nancy, y si nos atenemos a la teoría de los ritos de paso, que dice que se transforman las personas, ¿quién se transforma más?
¿Quién
¿El investigador transforma más? ¿O la investigadora o las personas con quien convivió?
Obviamente para mí es una transformación mutua. Tanto el investigador que llega allí y tiene que aprender a ver las cosas de otra manera, a adaptar otro punto de vista, porque al fin y al cabo lo que estamos intentando siempre es entender lo que están haciendo esos otros, que son nuestros informantes, las personas que nos ayudan y nos permiten hacer nuestro trabajo de campo. Se transforma entonces el investigador adoptando otro punto de vista, otra visión del mundo. A la vez, los informantes se transforman por una parte viendo lo que puede estar haciendo este investigador allí, pensando que, vaya, somos interesantes por algún motivo, y por otra parte, haciendo una reflexión que sin el investigador a lo mejor no la hacían nunca, sobre lo que hacen, por qué lo hacen. Te cuentan muchas cosas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, para ubicar un poquitín, el trabajo de campo lo he hecho en una zona de León, cerca de Valencia de Don Juan, en un pueblo muy pequeño. ¿Sobre qué? Pues sobre muchas cosas. Ahí entran muchas cosas. Entran cuestiones de valor, entran cuestiones de herencia, propiedad de la tierra, de la conformación de lo que es la casa, las personas del grupo doméstico. Bien, pues un hombre me empieza a contar cómo otras personas del pueblo han modernizado sus empresas agroganaderas, cómo han puesto máquinas nuevas de ordeñar, han construido cuadras nuevas, etc. Y me dice, ya, pero yo, que no tengo nadie que venga detrás, porque mi hijo está estudiando y Dios mediante no tendrá que venir aquí a hacer esto, a mí no me sirve eso. Yo tengo que seguir haciendo las cosas a mano con una maquinaria antigua porque no voy a invertir en algo que luego se va a quedar ahí. Y ves cómo una persona en unas pocas frases te transmite todo su planteamiento, su estrategia para sacar adelante a los hijos, para ver cómo se está estructurando el pueblo, cómo se va a estructurar en el futuro.
¿Cuáles han sido tus primeros pasos en el campo?
Mis primeros pasos en el campo, yo creo que siempre es primero buscar el campo. Y por mucho que digamos que primero definimos nuestros propósitos y luego siempre buscamos el sitio más idóneo para llevar a cabo esos propósitos, parte de la realidad es que tenemos acceso a ciertos campos y a otros campos no tenemos acceso. Yo, mediante cuestiones de familia, he tenido acceso a ciertos pueblos. Entonces, los primeros pasos en el trabajo de campo es que te conozca la gente. Si vas de la mano que alguien que es de fiar para esas personas, pues siempre vas mucho mejor. Entonces, los primeros pasos, que te presenten, hacer una investigación que no asuste. Empezar haciendo preguntas claritas y concisas. El primer trabajito que hice ahí en el año 88, que ya son años, fue preguntar cómo se dividía el trabajo entre hombres y mujeres en la agricultura y la ganadería ahí. Un tema que no implica grandes divulgaciones de mi vida privada, por parte de los informantes, ni nada, cosas que pueden contestar. Ellos decían, no, estaba por ahí preguntando cosas de antes. Pues eran cosas de antes y cosas de ahora, pero por ahí se empieza, por cosas claritas y concisas.
Es muy importante lo que estás comentando, ¿no? El subrayar que la experiencia de campo implica una relación con gente que debe de seguir las mismas normas y las mismas expectativas que tenemos en la relación con cualquier persona de la vida corriente, porque normalmente tú hablas con la gente que te han presentado y no vas llamando de puerta en puerta, arrancando información a la gente sin tener conocimiento previo, ¿no? Yo creo que eso es importante, entender que la cualidad de esa experiencia y la calidad de los datos que se obtienen en el campo tiene que ver con extender una red de relaciones, o sea, insertarse en una red de relaciones donde empiezas a ser una persona significativa para otros, ¿no? Y entonces ahí la información que te dan, claro, sí tiene otro valor. En tu caso, ¿cómo fue esa inmersión en el campo? Porque además tu condición de americana, a mí me gustaría preguntarte cómo afecta, ¿no?, en un pequeño pueblo de León al rol o a las expectativas que ellos desarrollan en relación contigo.
Yo creo que disfrutaba doblemente de una especie de inmunidad. Primero, por ir de la mano de familiares, entonces sabían de dónde venía, que había alguien que era como mi fiador ahí en el pueblo. Y por otra parte, al no estar yo implicada directamente en el pueblo, no era una amenaza de ningún tipo. No iba a ir a contar chismes de unos a otros. Yo, desde luego, en las entrevistas que hacía y las conversaciones, ahí sacaba el cassette y les decía, vamos, entenderéis que si intento apuntar todo lo que me estáis diciendo, esto va a ir muy lento, voy a perder la mitad. Si no os parece mal, lo grabaría. Digo, ahora, os doy mi palabra que nadie en la vida va a escuchar estas cintas más que yo. Y de hecho, cuando en algún momento alguien me sugirió que por favor déjanos, yo dije, no, en absoluto, he prometido confidencialidad a mis informantes y esto no sale de aquí. Por otra parte, al ser extranjera, hay una línea fina entre ser extranjera y ser idiota a veces. A la gente no le importa.
Que también es muy fina entre ser forastero y ser idiota. O sea, que es una doble condición de forastería, ¿no?
También. Pero te ven como una persona que obviamente no entiende las cosas. Entonces, lo que no se les ocurriría explicar a otra persona, una persona española, cómo llevaban el ganado a beber agua en tiempos antiguos, quién se casaba con quién antes y por qué, cómo se labraba la tierra, cómo se hacía la trilla, pues te lo explican porque obviamente no tienes ni idea. Entonces eso sí que ayuda mucho porque las preguntas te permiten muchas más preguntas estúpidas de lo que podrían permitir.
Y fíjate, Nancy, que yo siento que eso tiene además otro valor, porque igual que hablábamos del trabajo de campo como rito de paso profesional para convertirse en antropólogo, esa situación de forastero inocente, de un poco del tonto del pueblo, por la que uno tiene que pasar, también tiene un valor de rito de paso en insertarte en la comunidad. Yo recuerdo una situación en la que estaba con Ángel Díaz en una matanza. Y bueno, el día de trabajo fue muy duro y al final del día nos pusieron, Ángel y a mí, con una máquina de picar carne, esto fue en el Jerte, a picar todo el cerdo. Después de 2 horas picando carne de cerdo, teníamos trozos de grasa de cerdo hasta en el último pelo de la cabeza. Estábamos completamente cubiertos de grasa, agotados, y los paisanos, nuestros informantes, se lo estaban pasando en grande. Quiero decir, para ellos tenernos allí integrados en esa condición un poco de inocentes de la broma, ¿no? Fue muy importante porque a partir de ahí todo fue tremendamente fluido, ¿no? O sea que también esa condición puede ser la puerta para que tú te integres o adquieras un rol de cara a la comunidad en la que participas, ¿no?
Sí, es un admitir que uno no sabe y que depende de los demás para poder hacer algo ahí. Y una vez que uno como que agacha las orejas y dice, no, la verdad, yo vendré de donde venga y sabré lo que sepa, pero de esto sí que no lo sé, te admiten como una especie de aprendiz a quien merece la pena enseñar las cosas. No saben exactamente por qué, pero que tú pienses que aquello es importante, pues a la gente le gusta también.
Nancy, una cuestión también que surge por el hecho de pertenecer a una red social que obviamente pues es faccional y tiene conflictos y tiene filias y fobias. ¿Eso cómo se maneja en el campo? Es decir, cuando la gente, por ejemplo, se rifa por llevarte y dice, bueno, pues no vayas con ese que es el comunista, yo que sé, vente conmigo, o no vayas con este que es el cacique. Y entonces, ¿cómo lo manejas tú?
Hasta en eso, la verdad es que tuve suerte, porque mi entrada por el pueblo fue por unos familiares que se habían marchado, se habían emigrado de jóvenes cuando se casaron. Y entonces no habían estado presentes en el pueblo durante muchos años. No estaban ya en la agroganadería, entonces no entraban en ningún tipo de competencia con las personas que estaban en el pueblo. Eran del pueblo, pero no involucrados en todo lo que había pasado en los últimos 20 años ahí. Claro, era de una familia y no de otra. Y entonces había de vez en cuando algún comentario. No, es que yo no tengo el dinero que tenía la familia de los tuyos, etc. Y alguna comparación que notabas. Pero por no estar en el día a día con la gente ahí, no había roces y era una situación mucho más llevadera por ese motivo.
Eso es importante, ¿no? En la experiencia de campo, cada experiencia o cada situación es distinta, pero en todo caso el investigador siempre tiene que conseguir el punto adecuado entre la familiaridad y una cierta distancia, que es muy difícil de mantener. Es decir, cómo participar y involucrarse sin quedar involucrado o absorbido pues por lo que es la vida cotidiana de cualquier comunidad o cualquier organización o cualquier lugar en el que desarrolles el trabajo.
Hay una pregunta que muchas veces nos las hacen los alumnos. ¿Cuánto dura un trabajo de campo?
Pues si te digo que empecé en el 88 y sigo allí. Pero espero que no sea eso solo un trabajo de campo, serán muchos. Dura lo que necesite uno para hacerse con cierta serie de cosas o para decir, y aquí corto y ahora empiezo con otra cosa. Lo de estar un año sentado en un sitio, pues cada vez se hace más complicado para las personas que están intentando hacer antropología y no es siempre la misma situación. Si estamos hablando de instituciones, de trabajar en la ciudad, son otras condiciones. Pasar ahí, pues yo la verdad es que no sabría contar el tiempo que he pasado ahí. En esos 18 años, pues pueden ser 3, 4 años total, añadiendo meses y medios años, etcétera, etcétera, fiestas y vacaciones. Pero el tiempo es para entender lo que está pasando en lo que te esté interesando, básicamente. Es un tiempo variable.
Así que dura lo que tenga que durar.
Ahí está, es la única respuesta.
¿Y cuándo se sabe que ya ha terminado uno?
Bueno, ha terminado uno cuando le dicen ya tiene que terminar de escribir lo que está escribiendo y entregarlo. Ya termina cierto, parte de ello.
Pero el propio reloj del investigador que le dice ya es hora de acabar, ¿eso cuándo llega?
Es hora de acabar, pero es que puedes quedar en el mismo sitio haciendo trabajo de campo ya con otros temas, incluso. Entonces, es hora de acabar. ¿Qué? La relación se espera que nunca se acabe porque uno hace unos amigos muy buenos en los sitios. Pero es cuando uno tiene que decir, aquí ya me cansé y sigo con otra cosa.
O sea, que esto es como la terapia psicoanalítica, ¿eh? Nunca se cierra, pero los programas de radio sí se tienen que terminar. Desgraciadamente nos vamos sin saber por qué encerraron a Nancy en un castillo. Pero a lo mejor podemos dedicar otro programa en el futuro a hablar de anécdotas del campo.
La solución en todo caso no será en el número siguiente, ya vendrá algún número en el que se halle la solución.
Muy bien.
Adiós, buenos días.
Gracias.
Bueno, y nos vamos con un corridiño portugués de Faro, Alma Algarabía. Está tocado por un grupo folclórico de Santa María, se llama, de la ciudad de Faro.